Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, antes de seguir hablando, vamos a recordar que esta historia que vamos a contar y muchas más podrán encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar. Y si lo desean, también pueden escribir un email a cultural@arnet.com.ar y recibirán en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín sobre historia judía. Dicho lo cual, vamos a seguir desglosando el capítulo que habíamos empezado la última vez, hace 2 semanas, sobre la edad o la era de los Geonim.
Tal cual. Los Geonim son los que se van a constituir en la autoridad y los que van a imponer el Talmud para el resto de los judíos que viven en toda la diáspora. Y además, no solo esto, sino que entre los diversos capítulos a los que se dedica el Talmud, uno de los más importantes, básicos y fundamentales es la Halajá. La Halajá es todo lo que compone la vida cotidiana de los judíos, en todos los órdenes de la existencia. La vez pasada estábamos hablando con alguien sobre lo que significó una cosa que parece muy de la vida, de cómo antiguamente cuando un hombre, un judío, se quedaba viudo, se casaba con la hermana de la difunta, ¿no?
La hermana soltera.
Exactamente. Y entonces eso está, estuve leyendo, si volvieran a ser, me dedicaría a estudiar de una manera secular todas estas cuestiones que me parecen súper interesantes. Entonces dice que la institución del levirato, que es el del matrimonio entre un cuñado viudo y la hermana soltera de la difunta, dice que ocupa muchísimo espacio dentro de lo que es la halajá. Y lo que hay que entender es que los judíos estaban tratando de resolver problemas muy arduos de la vida cotidiana. Y entonces, ¿no te molesta que te haga esta reflexión?
No.
Cuando uno mira la historia de Europa, cuando uno lee los cuentos, los cuentos para chicos, están plagados de madrastras. Algunas de ellas son brujas y todo eso. Y estas madrastras, la existencia de estas madrastras lo que explica es que las madres se morían jóvenes. Sí. Es decir, la gente se moría con mucha frecuencia, las mujeres se morían de parto. Tampoco eran muchos los que llegaban, los recién nacidos que llegaban adultos con frecuencia. Esto piénsenlo para épocas muy antiguas y qué sé yo. Yo creo que de gente adulta todos recordarán que sus abuelas tenían chicos que perdieron, que muchos tenían abuelastras o algo así, porque tampoco eso es algo tan establecido y tan viejo en la sociedad occidental. Y me gustaría saber en países menos desarrollados o en lugares más pobres cuánto de esto debe continuar. Y entonces el tema de quién sustituye a la madrastra debe haber sido una cosa importantísima, porque se debía pensar, entre los judíos deben haber pensado, que nunca una tía los iba a criar los iba a criar con menos cariño que una mujer cualquiera venida desde otro lugar y encontrarse con los hijos de otra mujer y con una familia ya constituida. Seguramente pensaron que una hermana soltera iba a ser siempre una tía, iba a ser mucha mejor madre que cualquier extraña. Y entonces alguien podría preguntarse, como pensábamos nosotros, por lo menos me pregunto ahora si esto sigue existiendo, sobre el tema del amor y toda una serie de cuestiones. Bueno, el amor no era algo que existiera hasta no hace mucho tiempo, 150 años, el matrimonio por amor, 150. Y la gente toda, judíos y no judíos, se casaban para perpetuar la familia, para mantener los bienes dentro de la familia, y era una sociedad que se creaba para la continuidad no solo de la especie, sino, y sobre todo en los judíos, para la continuidad del judaísmo. Y así como estamos hablando del Levirato, hay todos temas relacionados con la vida cotidiana, tanto es así que más de una vez, yo supongo, aquellos que tienen que litigar se acordarán que es mejor un buen arreglo que un mal juicio y todo un montón de cosas que provienen de todas estas leyes talmúdicas. Y entonces estos, los guionim, fueron importantísimos por lo menos desde el año hasta el año 1000, cuando se establecen otras entidades y sobre todo las más importantes, las que van a estar en el sur, en el Al-Ándalus, que aparecen, y después también Maimónides en el norte de Egipto. Pero digamos que hay estas academias, los guionim son la primera, la institución más fuerte, más importante, y que es la que extiende esta preservación del judaísmo con sus normas y reglas y sus leyes al resto del mundo judaico. Y también ahí es cuando se produce la primera, digamos, como que se podría llamar casi herejía, que es cuando se derivan de esto los caraítas, donde uno de los legítimos herederos es desplazado del trono, no se lo consideraba una persona adecuada, y entonces los caraítas siguen su camino por sí mismos, donde van a rechazar lo que es la forma de judaísmo rabínico, que es en los que todos los que descendemos y somos judíos en la actualidad venimos de esa forma y de esas normas de vida establecidas. Y los caraítas son los que van a descreer de este judaísmo que viene de la interpretación, de esta cosa que significó el Talmud, de todas las escrituras que el judaísmo rabínico aplica, por considerar que no se puede tener una ley que no evolucione con el cambio de los siglos y de los tiempos. Es importante señalar que en un momento dado se dijo, cuando empieza toda la cuestión de la interpretación en el Sanedrín, que lo que dijeron los sabios es que Dios dictó en el mismo idioma, en un solo idioma, la Torá a Moshe, pero que las distintas generaciones hacen una interpretación diferente de estas palabras. Y bueno, y desde ahí deriva todos los escritos, todas las interpretaciones, todo lo que después agrega alguien nada más ni nada menos que Maimónides, y de ahí también la existencia del Talmud y del debate y de la discusión, que fue una característica del judaísmo más allá de las normas y de las leyes establecidas. Y el caraísmo se aparta, no cree en esta cuestión de la interpretación, va a tomar literalmente todos los mandatos de la Biblia, y continúan su historia hasta el siglo XX, tengo entendido que todavía existen, y en un momento dado se dice que lo que fue en la zona de Rusia, en la Unión Soviética, cuando entraron los nazis, les preguntaron a los rabanim si consideraban judíos a los caraítas, y ellos dijeron que no. Y el que no, el decir que no, fue para salvarles la vida, porque si hubieran dicho que eran judíos, también los nazis los hubieran liquidado a ellos. Y creo que en la actualidad, no lo voy a afirmar y voy a poner un sello arriba, los caraítas se han integrado nuevamente al pueblo judío. Hay una parte que sigue con las normas o algo así, sobre todo en Israel. Si no es así, bueno, alguien podrá venir y contarlo. Bueno, lo cierto es que estos judíos que están en distintos lugares, aparece la Academia de Kairuán en el norte de África. Estas academias todas mantienen contactos entre sí, y la última palabra, quien toma la decisión última en cualquier debate teológico, no solo teológico, tiene que ver con problemas que se presentan en la vida cotidiana de los judíos, la última decisión la tenía el gaonato que estaba ahí establecido en Babilonia. Luego va a haber un gran entredicho entre, sobre todo, Maimónides, que los considera, parece que con el paso del tiempo, atrasados e ignorantes y demasiado interesados, porque lo que hay ahí es una herencia que se transmite de padres a hijos, y ahí empiezan otro tipo de conflictos que va a involucrar a los judíos que vivían en la península ibérica, pero no solo la península ibérica, sino a los judíos que vivían en el sur de Francia, y esto fue algo muy importante que sacudió al mundo del judaísmo, sobre todo europeo, sobre el tema de la diferencia que existía entre los que seguían a Maimónides y los que ascribían a las viejas normas y enseñanzas derivadas del Gaonato, establecidas por ahí, pero también después, posteriormente, con el nacimiento o con el surgimiento de un judaísmo jasídico, más que jasídico, ese no sería el nombre, sino el cabalístico, que va a tener lugar también en la península ibérica. Así que me parece que en algún momento vamos a hablar de los judíos, España no, porque España no era en ese momento, pero los judíos de la península ibérica, uh-huh. y sobre todo los que después se va a derivar el nombre de sefaradíes, que es mucho más moderno que lo que se llamó en esa época, muchas de las características y de las normas que tienen el judaísmo, todo eso nacieron ahí, en ese lugar. La importancia de este judaísmo español, vamos a decirle así, de este judaísmo sefaradí fue enorme, porque ejerció también una profunda influencia con el paso del tiempo también en el judaísmo ashkenazí.
Uh-huh. Bueno, existe un personaje que es un poco el puente entre estas dos culturas de Babilonia y de lo que es en España, que es Hasdai ibn Shaprut, que no,
tal cual, sí, tal
es
cual.
El que manda a traer a esas luminarias del mundo judío de Oriente. Yo tengo me recuerdo, creo que había homenaje en Ben Zaruk y el otro Dunash Ben Labrat, un poeta.
Así es, sí, y el judaísmo español, otra vez digo español porque bueno, es sobre todo el ahí el que nace en el Al-Ándalus, tiene figuras tan tan portentosas, tan notables y tan interesantes, que la herencia va a perdurar varios siglos. Cuando el Al-Ándalus desaparece, cuando gran parte de los judíos ya están en Toledo, están ya cuando de vuelta es católica toda España, pero estos judíos, ahí nace el libro del Zohar, lo escribe Moshe de León, alguien que vivía en la ciudad de León. Estos judíos fueron extremadamente importantes, y los que se van de ahí también, bueno, por empezar Maimónides, pero después está Nachmanides, también, que era del norte de España, de lo que sería, bueno, hoy decimos España, pero del reino de Aragón.
Sí, sí.
Y después también los que se van a Sfat, y uno es
Sacluria.
Luria
y...
Bueno, Luria era...
Y Caro.
La familia de Luria era alemana, pero el rabí Yosef Caro, que es el que escribe el Shulchan Aruch.
Shulchan Aruch.
Sí, él era de origen ibérico, está ahí, entonces el Shulchan Aruch es transmitido después a los judíos ashkenazim bajo una interpretación, y esto ya estamos hablando de un tiempo muy posterior, del siglo XVI, por el rabino Iserles, que lo traduce y lo adapta para los judíos ashkenazim. Así que hay que darle a estos judíos de España, de la Al-Ándalus, todo el merecimiento y todo lo que ellos han aportado al judaísmo en general. Y también yo tengo esa mala costumbre, pero bueno, no lo puedo evitar, de irnos para atrás y recordar que también hubo un momento bastante importante, no tan notable como estos judíos del Al-Ándalus, que son los judíos que estuvieron... En principio hay una cosa muy interesante de la cual no hablamos casi nunca, y yo no sé por qué de esto se habla poco y nada, y en la facultad tampoco se estudia mucho, que tiene que ver con lo que es Irán, pero no el Irán que nosotros conocemos, sino con el reino sasánida. el reino sasánida es desde el siglo II de nuestra era hasta que surge el Islam, y este imperio sasánida fue extremadamente importante, enfrentó muy exitosamente a los romanos, no les permitió la introducción en su territorio, abarcó un territorio enorme, y dentro de este territorio vivieron los judíos, y por eso también estoy hablando de Bagdad. Bagdad es fundada así por los musulmanes, los árabes, pero lo que hay que saber y tener muy presente es que cuando se crea el Islam que se crea en el siglo VII, que lo crea un camellero como fue Mahoma, o Mohamed, como se dice en árabe, el imperio sasánida es conquistado por los musulmanes, pero la religión, el Islam, es una religión de un pueblo muy litigante, muy guerrero, que son los que están ahí en la península arábiga, y que son gente de guerra. Lo que hace el Islam es tomar lo mejor de cada cultura y de cada religión, por empezar del judaísmo y del cristianismo. Lo asimila. Pero aparte, la cultura notable que va a tomar el Islam, la parte más importante, el sector más importante, es de este imperio sasánida.
Pero si te parece, como estamos entrando ya como en otro, a las puertas de otro capítulo de la historia, lo vamos a dejar para la próxima vez, Alicia. Vamos a despedirnos, vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si lo desean, pueden escribir a cultural@arnet.com.ar para recibir cada dos semanas en su buzón de correo electrónico un boletín sobre estas noticias o novedades o artículos sobre la historia judía. Muchas gracias, Alicia, por habernos iluminado un poquito estas eras tan antiguas de nuestras diásporas.
Muchas gracias a vos y nos encontramos dentro de dos semanas nuevamente.